me pidió a Henry que les contara un poco de qué se trata el liberalismo, qué es el liberalismo. Es un poco difícil dar una definición sobre el liberalismo. Lo que les puedo decir así de principio es que no es una ideología. Porque una ideología implica dogmatismo, implica creer en un conjunto de ideas de manera ciega y cerrada y no estar dispuesto a modificarlas bajo ninguna circunstancia. Así que me he aventurado a tratar de hacer una definición con la mayor flexibilidad posible, ¿no? Y según yo, el liberalismo es un conjunto de ideas y actitudes surgidas a partir de la búsqueda de libertad. Eso lo voy a ir aclarando en el transcurso de la exposición, ¿no? Muchos dicen que el liberalismo es una filosofía que se aplica a comportamientos y organizaciones para generar un orden social de libertad. O sea, si ustedes toman atención, la libertad siempre está presente en el mismo nombre del liberalismo, viene de libertad, porque yo diría que ese es el único dogma que tiene el liberalismo, que la libertad del individuo es la máxima, el principio supremo que se debe respetar en toda circunstancia. Pero bueno, he dicho que es una filosofía, ¿por qué? Cuando una filosofía implica que sería un conjunto de ideas que no afectan solamente a las organizaciones sociales, sino también a la vida de las personas, ¿no? Esa es una filosofía. Uno puede seguir una filosofía de manera individual, no necesariamente debe ser aplicada dentro de una organización estatal o algo por el estilo. El mejor camino para explicarles por qué podría ser el liberalismo una filosofía, o por qué lo es, yo creo que lo es, sería el siguiente. A ver, de acuerdo a los principios liberales, nosotros existimos en el pasado, en el presente y en el futuro. Nuestra existencia se da en esos tres momentos: en el pasado, en el presente y en el futuro. En este instante les estoy hablando de filosofía. Luego vamos a ir a la parte política y económica del liberalismo. En el pasado, que es parte de nuestra existencia, nosotros realizamos actividades, invertimos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, y el fruto de nuestro pasado es que pueden ser intelectuales o pueden ser materiales, pero son bienes, es propiedad. La propiedad es el fruto del esfuerzo, la creatividad, el empeño que nosotros hemos invertido en nuestro pasado. Esa es la propiedad. En nuestro presente, nuestro bien más preciado es la libertad, porque en este instante nosotros tenemos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones y asumir los caminos que a nosotros nos parezcan más convenientes para alcanzar alguna meta que tengamos individualmente. Y nuestro bien futuro es nuestra vida. Si alguien nos mata en este instante, nos está quitando la vida, nuestro futuro. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque son precisamente tres cosas esenciales, además de la libertad que ya está, que es nuestro bien presente, ¿no? Están la propiedad y la vida, que son parte de nuestra existencia. Quien nos quita nuestra propiedad está robando y nos está quitando parte de nuestra existencia pasada. Quien nos quita nuestra libertad nos está esclavizando y nos está robando parte de nuestra existencia presente. Y quien nos quita la vida nos está asesinando y nos está arrebatando parte de nuestra existencia, la parte futura. Esa es, digamos, la filosofía de la libertad personal. Pero, ¿qué características más tiene el liberalismo? El liberalismo es antihistoricista, a diferencia del marxismo. Ustedes saben que, gracias, que de acuerdo al marxismo, la historia tiene como un guión, un libreto a seguir, que lo ha seguido desde el principio de los tiempos. Cuando ustedes estudian teorías del Estado o en alguna de las materias de la carrera, van a ver esa cronología, ¿no? Del esclavismo, el feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Este es un planteamiento historicista para la humanidad, porque nos dice que, y eso es lo que creen los marxistas, ellos creen que después del capitalismo, inevitablemente, porque dicen, a través de la agudización de sus contradicciones intrínsecas e inevitables, viene el socialismo. No hay forma de evitarlo. El socialismo viene sí o sí. Lo único que hay que hacer es tratar de empujar un poco más al capitalismo para que se caiga lo antes posible, y entonces llega el socialismo. El liberalismo no cree en esta idea historicista. ¿Qué es el historicismo? Tratar de extraer una ley general de la historia. Eso es lo que hacen, por eso le llaman materialismo histórico, ¿no? Al marxismo. Porque Marx trató de extraer una ley de la historia, y era esta ley, que después del capitalismo viene el socialismo, por todas estas razones de sus contradicciones y todo aquello. Nosotros no lo creemos así. Nosotros creemos que la humanidad puede retornar del capitalismo al esclavismo. En China, en este instante, hay un régimen semiesclavista. Que el ser humano, dependiendo de su voluntad, porque el ser humano tiene autodeterminación, no hay una ley que determine el destino del ser humano. Entonces, puede ir del capitalismo al esclavismo, del feudalismo al comunismo, puede hacer lo que quiera. Creemos en la autodeterminación individual. Y esto me lleva a otra característica del liberalismo. El liberalismo es individualista. Pero no se equipare el individualismo con egoísmo. Porque, yo les digo, pueden existir colectivos egoístas, ¿no? O sea, un movimiento social que pretende que le den algo o que le arrebaten algo al resto porque ese algo le favorece, está siendo egoísta. Y un individuo puede perfectamente ser una persona generosa, ¿no? Entonces, individualismo no necesariamente implica egoísmo, que es la costumbre que siempre tenemos, ¿no? Cuando alguien se muestra egoísta, le decimos, no, tú eres muy individualista. Pero individualismo no necesariamente implica egoísmo. ¿Cuál es el individualismo? Individualismo significa, por lo menos para nosotros, pero creo que tiene bastante sentido, que nosotros no pretendemos que otros se sacrifiquen, o yo no pretendo que otros se sacrifiquen por mí. No les voy a exigir sacrificios por mí, ni voy a sacrificarlos por mí. Por supuesto, tampoco voy a aceptar que nadie pida que yo me sacrifique por él. Que los juicios son individuales. O sea, para saber yo cómo es alguno de ustedes, si es buena gente, si es mala gente, no voy a decir, los estudiantes de ciencia política, porque son de ciencia política, son todos buena gente. No, voy a conocerlos individualmente, y entonces voy a hacer mi juicio de valor. ¿Por qué les digo esto? Porque el pensamiento colectivista es, por ejemplo, los negros son tontos. Los negros son tontos, los blancos son inteligentes. Eso es lo que se solía pensar cuando había esclavismo en Estados Unidos. Los negros son tontos. El inteligente es el blanco. O los nazis son los más lindos, son los que merecen gobernar el mundo, ¿no? Y el resto de las... bueno, ahora, gracias a Dios, ya no se habla de razas, solo hay una, la raza humana, pero en esa época no, el resto de las razas son desechables. Cuando sabemos que dentro de los negros, así que como podemos encontrar un conjunto de tontos, hay muchísima gente inteligente, y dentro de los blancos también hay muchos imbéciles, y también hay mucha gente inteligente. O sea, no porque dentro del conjunto de gente blanca haya habido un Shakespeare quiere decir que el imbécil, el otro imbécil blanco que está en la esquina, puede atribuirse los logros de otros blancos y creer que él es así. No, cada uno individualmente debe demostrar sus cualidades, y nosotros debemos juzgar individualmente a la gente. Tampoco creemos en los grupos predestinados. Este también es el individualismo dentro del liberalismo. O sea, nosotros no creemos que, como creía Hitler, ¿no?, que porque los arios son la raza mejor, entonces tienen que gobernar y todos son buena gente. Tampoco creemos que un grupo religioso específico sea de pura gente honesta, mientras que otros grupos religiosos probablemente son gente que no vale la pena, ¿no? No creemos que los indígenas sean los depositarios de los grandes valores de la humanidad y por lo tanto ellos debieran gobernar. Tampoco creemos, o sea, no se puede juzgar a la gente de manera colectiva, se debe juzgar a la gente de manera individual, y por lo tanto no hay grupos predestinados. Ese es el error que han cometido muchas doctrinas en la historia de la teoría del Estado. Otra vez, la doctrina marxista, una de las cosas que postula es que el proletariado, estamos juzgando otra vez de manera colectiva, no de manera individual, que el proletariado, por ser el último en la cadena productiva, no tiene a nadie más a quien explotar. Entonces, si el proletariado asume un gobierno, una dictadura, entonces va a ser un buen gobierno, porque el proletariado está al final, no tiene a quien explotar, no va a haber explotación, se va a acabar la explotación si los proletarios son los dictadores, si les entregamos todo el poder. Nosotros creemos que entre los proletarios hay gente muy buena, pero también debe haber gente mala, porque de eso se tratan los grupos humanos. En todo grupo humano hay buenas personas y hay malas personas. Por lo tanto, creemos que a quien se debe proteger es al individuo principalmente. Siempre al individuo, juzgar individualmente. No creemos en los grupos predestinados, y no creemos en que se deba sacrificar nadie por otros, a no ser que esa persona lo quiera. Este tema de los sacrificios es interesante. ¿Ustedes han oído hablar de la prima nocte? ¿Deben haber visto Corazón Valiente? Ya. ¿Se acuerdan de ese privilegio que tenían los señores feudales de acostarse con la esposa de sus súbditos, ¿no? Claro, en la primera noche de boda. Ya, muy bien. Esa es una flagrante violación contra la libertad de la mujer. Por supuesto. Por supuesto que sí. A ver, les voy a hacer preguntas. Estamos de acuerdo en que es una flagrante violación contra la libertad de esa mujer. ¿Qué pasaría si este señor feudal convence al marido? Le dice: mira, es una nochecita, la primera noche con tu mujer, después tú la vas a tener, no hay problema. Y de repente el marido le da algo de morbo por que su recién casada esposa esté con otro hombre la primera noche, y le dice que sí, aunque ella no quiera. ¿Es o no es todavía una vulneración a la libertad de la mujer? Sigue siendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la comunidad se pone de acuerdo y dicen: a ver, no, votaré, votaré? Y cuando votan, la mayoría está de acuerdo con que la mujer se acueste con este señor, aunque ella no quiera. Sigue siendo. ¿Y qué pasa si este no es un señor feudal, sino el general de un gran ejército, que dice: ¿saben qué? Si no me acuesto con esa mujer, los voy a exterminar a todos. Y entonces la comunidad quiere obligarla, como un sacrificio, claro, sacrificarla para salvar a la comunidad. ¿Se convierte en justo? No deja de ser una vulneración. Solamente si ella, de manera individual, decide, ¿no?, yo por mi comunidad, ok, lo hago, me da asco este tipo, pero no quiero que maten a mis padres, a mis hijos, a mis amigos. Entonces, si ella decide hacerlo, es legítimo, pero es porque ella lo está decidiendo. No es que su comunidad la esté obligando a sacrificarse, le esté pidiendo el sacrificio. Ella lo está haciendo. Ese sacrificio es legítimo. ¿Ok? Ese es, digamos, el nivel de radicalidad con el que se debe defender la libertad, aunque de ello dependan nuestras propias vidas. Así debiera ser, por lo menos. A ver, otra característica del del liberalismo es racionalista. Esto es racionalista porque creemos que el error es la principal fuente de conocimiento. Nosotros aprendemos equivocándonos. Y así es como ha aprendido la humanidad desde el principio. Así es como hemos descubierto la democracia, como hemos inventado muchísimas cosas. Hemos visto cuáles son las vías más apropiadas para ser mejores. Y en muchas ocasiones nos hemos equivocado. Esas vías equivocadas las hemos descartado y las que parecen mejores son las que hemos adoptado y las que han sobrevivido hasta ahora. Pero no racionalista desde el punto de vista, porque aquí hay que hacer una distinción. Los racionalistas a ultranza son los que creen que todo fue creado por la razón humana. O sea, no hay nada en el mundo que no haya sido inventado por la razón humana. Siempre hubo alguien por detrás que dijo, ay, ¿qué tal si hacemos la democracia? Y no necesariamente fue así. O sea, las primeras organizaciones, cuando se aglutinó una tribu alrededor del tipo que era más fuerte, no fue porque alguien así lo haya planificado, ¿no?, sino porque a la gente le pareció que esa era la forma más exitosa de hacer que sobreviva la tribu, ¿no? Si nos aglutinamos alrededor del más fuerte, vamos a estar defendidos. Y de ahí, o sea, de ahí se fueron creando las primeras organizaciones de las sociedades. Y eso no necesariamente se hace racionalmente, no se lo planifica, ¿no? Pero racionalista desde el punto de vista de que el conocimiento científico no es el único, no es la única fuente, pero es el mejor, porque es el que está más sistematizado, el que está probado en la realidad, qué sé yo, ¿no? Pero hay otras fuentes de conocimiento, eso es cierto, ¿no? Entonces, hay un filósofo que se llama Karl Popper, que es liberal, y él dice que se declara un racionalista crítico, ¿no?, precisamente para no confundirse con estos racionalistas que creen que todo fue creado por la razón humana, ¿no?, que no necesariamente es así, ¿no? Entonces él dice, soy un racionalista crítico, ¿no? Otra característica es que creemos en la ingeniería social gradual. ¿Qué significa? La ingeniería social es la que pretende cambiar a la sociedad, diseñar sociedades nuevas. Y aquí también nos diferenciamos con el marxismo, una diferencia también muy amplia, muy grande. Y es porque los marxistas son ingenieros sociales utópicos, porque ellos creen que pueden imaginarse una sociedad ideal buena, por supuesto, sin explotación, sin pobreza, pero ellos se la imaginan así. Y además es una sociedad que para ser construida requiere de mucho tiempo. Requiere de una revolución, requiere de un cambio drástico, un cambio general bien grande. Y además requiere de muchos sacrificios. Si ustedes estudian la historia de la Unión Soviética, en cuanto entraron los revolucionarios, no se acabó la miseria, no, por supuesto que no, todavía había pobreza y todo aquello. Pero los dirigentes soviéticos le decían a los rusos, saben, sacrifiquémonos ahora, ¿no?, hagamos el sacrificio. Y los mandaron a las granjas colectivas a trabajar de manera gratuita y qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos avizoraban una sociedad ideal en el futuro, pero muy en el futuro. El problema de esa ingeniería social utópica es que como tu meta está bien lejos en el tiempo, tú no sabes si las decisiones y las acciones que estás asumiendo hoy efectivamente te van a conducir a esa meta o es que te podrían alejar de ella. Eso no lo sabes. En cambio, ¿qué es la ingeniería social gradual? No hacer revoluciones. sino simplemente identificar problemas específicos, problemas puntuales dentro de la sociedad, dentro de instituciones, y tratar de solucionarlos con reformas pequeñas. De tal forma que si nos equivocamos, porque ese es el problema, nos podemos equivocar. Esos grandes pensadores y proyectadores de una sociedad ideal, del socialismo, podrían equivocarse, porque son humanos igual que nosotros. Entonces, si te equivocas tratando de reformar toda la sociedad, si es un error, si te equivocas, las consecuencias de tu equivocación van a ser catastróficas. En cambio, si te equivocas tratando de hacer una reforma dentro de una institución, las consecuencias van a ser relativamente pequeñas y vas a poder reparar ese error de una manera relativamente fácil. Esto me lleva a hablar sobre un nuevo problema de la teoría del Estado. O sea, de acuerdo a todas estas premisas, para el liberalismo existe un problema, un nuevo problema para la teoría del Estado. Ustedes han llevado teorías del Estado, obviamente, ¿no? Y uno del el problema esencial de la teoría del Estado es quién debe gobernar. Que lo han respondido Platón, respondió que los filósofos, Marx, respondió que los proletarios, los judíos responderían que el pueblo elegido. Nosotros creemos, de acuerdo a todo esto, y porque el ser humano no es infalible, que en realidad no importa quién, no importa quién gobierne. Pueden ser los arios, los indígenas, los filósofos, los mejores, los más lindos, ¿no? Siempre se puede equivocar, siempre puede hacerlo mal, o puede ser una mala persona. Y por lo tanto, no es tan importante quién debe gobernar, sino cómo gobierna y cómo hacemos las instituciones del Estado tan sólidas que aun si gobernara el peor, no se le haga mucho daño a la sociedad. O sea, debemos preparar nuestras instituciones y a nuestra sociedad para que, aún gobernándonos el peor, no pueda perjudicarnos mucho. Ese es para nosotros el principal problema, y no tanto quién vaya a gobernar. Ok, digamos que aquí dejo la parte filosófica y vamos a la parte que probablemente les interesa más, que es el Estado y el liberalismo.